También tenemos, bueno, pues el diamante que también les hemos comentado al inicio de este programa. Está con nosotros José María Alonso, que es decano del Colegio de Abogados de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, además recién estrenado aquí en el cargo.
Pues sí, llevo horas. Menos de 48 horas.
Dos días, eso.
Sí, sí.
O sea que...
Sí, sí.
Bueno, pues vamos, le queremos preguntar, a ver, ¿cuáles son, bueno, en principio, qué supone para una persona como usted afrontar el reto de ser, en fin, la cabeza visible del colegio profesional más importante de toda Europa? 77.000 personas, abogados, están colegiados en Madrid.
Pues sí, efectivamente, somos el colegio profesional y, por tanto, no solo de abogados, más grande de Europa. Y para mí, que llevo 40 años de ejercicio profesional, pues supone un auténtico honor. Es decir, bueno, pues he pasado por distintas etapas en mi vida, he dirigido dos grandes firmas y al final, pues en la última etapa profesional, ser el decano de los abogados de Madrid es, pues, en fin, un... Como digo, un honor y un broche de oro a mi carrera profesional. Por tanto, estoy con la máxima ilusión y con las máximas ganas.
Esa es la parte bonita, la parte chula. Pero luego, claro, como se suele decir normalmente en la calle, luego también habrá marrones, ¿no?
No, no, muchísimos marrones, muchísimos marrones. La verdad es que esta es una profesión para mí importantísima, es una profesión fundamental para que funcione el Estado de Derecho, pero la abogacía es muy plural. Y por tanto hay abogados que trabajan en el turno de oficio, otros en extranjería, otros que son autónomos, otros que trabajan en empresas, otros en despachos más grandes, más pequeños, y por tanto es un colectivo muy variado,
muy heterogéneo, ¿no?
Heterogéneo, donde cosas que a algunos les parece bien, a otros no les parece bien, y por tanto requiere de cierta mano izquierda, ¿no? Pero bueno, es un reto importante. Y bueno, y que en fin, que espero poder cumplir adecuadamente.
Yo no sé si...
Sí, sí. Una pregunta que es la incómoda, pero es una pregunta que se viene...
Seguramente sea solo la primera.
De todo lo que ha sucedido, de todo lo que ha sucedido en el Colegio de Abogados de Madrid durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo el Colegio de Abogados de Madrid ha sido un centro de convulsión, más que de serenidad y de tranquilidad. Incluso las últimas elecciones se han producido episodios que no son precisamente ejemplares no, y ejemplarizantes mucho menos. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es la propuesta que tiene el nuevo decano para serenar esos ánimos y para que una profesión, como decía usted, que es la abogacía y el colegio más importante de Europa, para serenar esta situación?
Bueno, efectivamente, los últimos 5 años han sido un poco convulsos porque las elecciones de 2012, no empezaron bien. Hubo querellas y discusiones sobre si había habido si el proceso electoral había sido
pucherazo, claramente
limpio. Claro, había ese tema y ha estado en los tribunales durante mucho tiempo. La campaña electoral, pues, ha sido una campaña complicada. Los abogados somos gente, en fin, vehemente, y somos gente, además, sobre todo si nos dedicamos a los tribunales, pues, en fin, preparados para la pelea constante, y eso a veces nos hace extralimitarnos, ¿no? Y estas elecciones, bueno, pues fueron razonablemente bien, terminaron pues con un incidente que en este momento está siendo objeto de investigación. Y que, bueno, pues no da una buena imagen. Yo, desde luego, lo que pretendo es que eso desaparezca, intentar trasladar serenidad, intentar trasladar unidad entre los abogados, transparencia, en fin, que los próximos 5 años, que son los que tengo como mandato, pues que nos dediquemos de verdad a lo que nos tenemos que dedicar, que es a engrandecer la profesión, a ser respetados, en fin, a hacer muchas cosas y que este tipo de situaciones no se produzcan. Yo, desde luego, en eso estoy absolutamente empeñado y espero... yo creo que también hay que hacer algunos cambios, hay que cambiar el Estatuto de la Abogacía. El Estatuto de la Abogacía es un estatuto muy antiguo.
¿En qué sentido cambiarlo?
Bueno, pues, por ejemplo, es decir, todo el tema del voto por correo, que tienes que hacerlo en 5 días, con unos requisitos formales absolutamente exagerados, que da lugar inmediatamente a extrañas interpretaciones, hay que intentar meter el voto electrónico para que la participación sea mayor, es decir, que la gente tenga la sensación de que todo es más fácil y más transparente, y por tanto, en la medida en que introduzcas esos cambios, pues se evitarán suspicacias. De eso estoy absolutamente convencido.
Usted comentaba que ahí el Colegio de Abogados de Madrid es el más importante, el colegio profesional más importante de Europa, con 77.000 miembros, pero en estas elecciones participaron 5.924 abogados. Eso significa poco más del 7%. ¿Por qué hay esta distancia tan enorme entre los abogados y su colegio profesional? ¿Por qué se ha producido? Hay una desafección importantísima, los datos lo reflejan.
Hay una desafección importantísima y además no es nuevo. Es decir, esto viene sucediendo históricamente. Yo creo que el colegio en muchos casos es entendido por los abogados como un peaje o una cuota que hay que pagar para poder ejercer la profesión, pero que no...
¿O una mutua sanitaria?
Sí, pero que no lo acaban de ver como algo propio y como algo que de verdad defienda sus intereses, les sea útil, y por tanto yo lo que quiero en este periodo es que esa percepción cambie. O sea, soy decano del Colegio de Abogados de Madrid, pero en fin, es triste decir que lo soy porque han votado 5.000 abogados de los 77.000, y eso no puede ser. O sea, hay que conseguir que los abogados sientan el colegio como algo propio. Y por consiguiente, que en las próximas elecciones, tanto facilitando...
¿Qué medidas concretas va a adoptar usted para conseguir que desaparezca esta desafección o que se minimice?
Bueno, en primer lugar,
yo creo que
lo primero que tiene que hacer el Colegio de Abogados es convertirse en el defensor de la profesión de la abogacía. Y por tanto, que una profesión que, como digo, es fundamental para el Estado de Derecho, para la convivencia ciudadana. Somos además un actor fundamental desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Somos generadores de empleo, generadores de riqueza. Pues que tenga de verdad el valor y el reconocimiento que tiene que tener. Segundo, tienen que ver los abogados que el colegio les defiende en sus relaciones con las administraciones. Y que el colegio es, en fin, su valedor fundamental. Es decir, yo creo que en este momento, hombre, no se puede generalizar, pero la realidad es que se producen muchas faltas de consideración, faltas de atención hacia los abogados por distintas administraciones, por la judicatura. Entonces los abogados tienen que ver que de verdad el colegio es el ente que les protege, que les defiende y que les hace respetar. Entonces, en ese caso concreto, pues sentirán que el colegio es necesario para que eso sea así. Y luego yo lo que creo es que el colegio tiene que ser un colegio útil para los abogados. Es decir, que ellos pagan una cuota y a cambio de ello reciben una serie de contraprestaciones en términos de formación, en términos de búsqueda de empleo, en todos los aspectos, en términos de gestión del conocimiento. Tenemos que plantear un colegio que además mire hacia el siglo XXI, se van a producir muchísimos cambios, se están produciendo muchísimos cambios en la abogacía, y todo eso el colegio tiene que ser capaz de trasladarlo y de formar a la gente, especialmente a los más jóvenes. Por tanto, son medidas concretas, además de la que ya decía, específica, de modificar el estatuto para facilitar el voto. Porque claro, muchas veces pensamos que estamos hablando de Madrid capital, pero es que hay miles de abogados en la región de Madrid que, claro, tú dile a un abogado de Parla, a un abogado de Móstoles, a un abogado de Alcobendas, que se vaya a la calle O'Donnell a votar cuando tiene juicios, cuando tiene... Claro, si les hacemos las cosas complicadas, pues la gente pasa. Pero me he encontrado hasta supuestos de gente que ayer me preguntaba, bueno, ¿te sigues presentando a decano? Digo, pero si las elecciones han sido el día 13. O sea, es una cosa que es verdaderamente, verdaderamente increíble.
A mí me gustaría retomar al hilo de lo que preguntaba Carlos, de incidentes desafortunados que hemos visto en el Colegio de Abogados en los últimos años. El último, lo que sucedió, la agresión denunciada por la anterior decana, por Sonia Gumper. Al margen de la investigación que se está llevando a cabo en un juzgado, a mí me gustaría saber si el colegio va a tomar algún tipo de medida disciplinaria, si tiene intención o de personarse en esta investigación. No sé qué piensa hacer ante este hecho que ha empañado, desde luego, las elecciones del pasado día 13.
Bueno, vamos a ver. Primero, el colegio tiene que estar detrás de sus instituciones. Y el colegio tiene, por tanto, que proteger en este caso a la anterior decana y tomar las medidas que sean necesarias. Mañana tenemos la primera junta y tendremos que tomar una decisión en ese sentido, pero desde luego sí que abriremos pues un expediente que necesariamente, aunque estoy esperando un informe de los servicios jurídicos, pero probablemente tengamos que suspender hasta que no haya un pronunciamiento judicial en este sentido, porque claro, lo que hizo la anterior decana fue presentar una denuncia. Esa denuncia se está tramitando ante un juzgado de instrucción de Madrid. Inicialmente se tramitó por la vía de delito leve, pero luego se la consideró autoridad, porque efectivamente el decano tiene la consideración de autoridad. Frente a ello ha recurrido la Fiscalía y depende en este momento de la decisión de la Audiencia Provincial, porque la Fiscalía considera que en ese momento no estaba ejerciendo la autoridad. Y por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, a resultas de lo que diga el proceso penal, pues tomar las medidas correspondientes. Y desde luego, si en el proceso penal se determina que existen actuaciones penalmente reprochables, el colegio tomará las medidas sancionadoras, porque efectivamente uno de los presuntos agresores es letrado en ejercicio y por consiguiente pues tomaremos todas las medidas que haga falta en ese sentido. O sea, hay que defender a los abogados en todos sus áreas y más a sus instituciones.
Otra cuestión que a mí me parece, antes hablábamos de la sociedad civil catalana, de la falta de respuesta, etcétera, etcétera. Muchos hemos echado de menos en todo este atentado contra la convivencia constitucional en España la presencia de los colegios profesionales. El apoyo de los colegios profesionales, de esta, que son muy importantes a la hora de definir lo que es una sociedad democrática y una sociedad en marcha. ¿A usted no le parece que la ausencia de respuesta, la ausencia de réplica, la ausencia de comunicación por parte de los abogados, de los médicos, de los economistas, dentro de lo que todo está siendo el desafío al Estado, es algo que se tiene que corregir?
Absolutamente. Yo creo que en los últimos 5 años se han hecho cosas bien. Hablo del Colegio de Abogados de Madrid, pero ha habido cosas que a mi juicio eran sustancialmente mejorables. Y yo creo que la respuesta del Colegio de Abogados de Madrid ante el desafío independentista ha sido una respuesta tibia. Y yo en mi discurso de toma de posesión dejé perfectamente claro que el Colegio de Abogados de Madrid se posicionaba de una manera firme y rotunda en defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de la unidad de España. Y además agradecí especialmente que estuviera presente la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, porque con Eugenia Gay ya he hablado, quiero... Además que celebremos una junta de gobierno conjunta de los colegios de Madrid y de Barcelona en Barcelona. Quiero que intentemos que desde el Colegio de Abogados de Madrid se intente persuadir a la abogacía catalana de la necesidad de, y yo creo que hay muchos que están persuadidos, pero otros no, de la necesidad de ser respetuosos con lo que constituye nuestro fundamento, que es el Estado de Derecho, que es la Constitución. Y desde luego la respuesta que yo he recibido de la decana de Barcelona ha sido absolutamente espléndida, magnífica. Y también del presidente de los colegios catalanes.
El Colegio de Barcelona está radicalmente dividido.
El Colegio de Barcelona está bastante dividido. creo que la posición de la decana es una posición clara en el sentido del respeto a la Constitución, pero tiene que lidiar, si me permite la expresión, con sectores que no comparten su visión. Y yo creo, desde luego, Madrid va a ser absolutamente claro en ese sentido. Lo dije en mi toma de posesión, lo digo ahora, lo expresaré de una manera clara. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, me parecía extraordinariamente loable la posición que había tomado el presidente del Círculo de Empresarios, que convocó a los medios de comunicación para decir: los empresarios estamos en favor del Estado de Derecho y la defensa de la Constitución, y que la abogacía tenía que haber hecho lo mismo, y no lo ha hecho. Pues yo lo estoy haciendo ahora.
Son los defensores de la ley, ¿eh?
Por eso, y lo seguiré haciendo aquí y donde sea. Aquí y donde sea, porque creo que no podemos permitir que sea o que sean los políticos o que sean los jueces los únicos que tengan que solucionar este problema. Es un problema que nos afecta a todos, y la sociedad civil tiene un papel fundamental en este sentido, y la abogacía, en mi opinión, un papel muy especial.
Usted es especialista en mediación y arbitraje. Así es. Donde ha realizado gran parte de su carrera profesional. ¿Qué propondría precisamente para el desafío catalán, teniendo en cuenta su especialización?
Bueno, yo no lo sé. Es decir, yo no sé si es un tema mediable o no es un tema mediable. Es decir, lo primero que tiene que haber es un acatamiento por parte de los representantes, digamos, del bloque independentista o separatista catalán, un acatamiento de la Constitución. Y a partir de ese momento se puede hablar todo y se puede discutir todo y se puede negociar todo, pero si la premisa básica se niega, es muy difícil mediar, es muy difícil arbitrar, es decir, simplemente que habrá la aplicación de la ley. Entonces, yo lo único que espero es que digan: mire usted, pues sí, acatamos esto. Y a partir de ese momento sí que creo que hay muchas cosas que se pueden discutir y que se pueden intentar arreglar. Pero lo primero es lo primero. Es decir, no podemos estar manteniéndonos en la quimérica idea de una república catalana. Porque, claro, eso no es admisible.
Se le hubiera tocado a usted representar, o hubiera aceptado representar a Carles Puigdemont, no sé cómo ve la estrategia legal que ha venido desarrollando el equipo de asesores que tiene el que fuera presidente de la Generalitat y que parece que está dispuesto a intentar serlo otra vez, aunque sea a través de Internet, de Skype.
Bueno, yo, en fin, la estrategia del señor Puigdemont, el señor Puigdemont es un señor que es un huido de la justicia. Y por tanto, es decir, todas estas consideraciones de que si es un, en fin, un refugiado o los que están en prisión en este momento son presos políticos, pues es algo que yo no comparto en absoluto. Es decir, yo creo que el señor Puigdemont tenía que haber asumido y ser congruente con sus actos. Yo creo que cuando uno toma una determinada posición, tiene que llevarla hasta el final y no intentar, en fin, vestir una situación que es absolutamente ilegal, que es, escapar de la acción de la justicia y crear mecanismos que traten de sortearla. A mí eso me parece sencillamente inaceptable. Yo comprendo que la labor del abogado es una labor diferente, y si el cliente decide irse, pues tendrás que extremar tu imaginación para buscar fórmulas que eso, pero yo creo que eso está condenado al fracaso absolutamente, vamos.
Señor Degano, bueno, otra cuestión. Hay un debate permanente que episódicamente se abre o se cierra dependiendo de las circunstancias, que es la reforma de los colegios profesionales.
Sí.
Que estén, muchos creen, o podemos creer incluso, que están obsoletos desde el punto de vista de una tradición que ha valido, pero que en estos momentos, quizá en relación con lo que todo es la legislación europea o los usos constitucionarios en Europa, no funciona bien. ¿Cuál es su propuesta o cuál es su posición respecto a una reforma de la ley de colegios profesionales?
Bueno, vamos a ver, existe en este momento un cierto planteamiento por parte de las autoridades europeas, incluso por parte del Ministerio de Economía y Competitividad, en relación con el tema de los colegios profesionales y de la obligatoriedad.
Colegiación obligatoria.
De la colegiación obligatoria. Yo no puedo pronunciarme en relación con otras profesiones, si me pronuncio en relación con la mía, y yo creo que la colegiación obligatoria es necesaria en el caso de los abogados. Bueno, porque primero en nuestras relaciones con los tribunales, en las relaciones entre los abogados, en los temas de deontología, es decir, es fundamental que exista una institución que sea capaz de abordar todos esos problemas y de darles el servicio necesario. Yo lo que creo es que el colegio lo que tiene que ser es esencialmente útil. O sea, y vuelvo un poco a lo que estaba diciendo antes. Los abogados no pueden tener la sensación de que tienen que pagar una cuota porque sí. Es decir, tienen que pagar una cuota porque reciben algo a cambio. Y en ese caso, lo que tenemos es que, en fin, los colegios profesionales tienen que adaptarse necesariamente a las necesidades actuales y ser un vehículo donde preste los servicios necesarios a sus profesionales. Pero en el caso de los abogados, sigo pensando que la colegiación obligatoria es necesaria porque tenemos un montón de relaciones con terceros y relaciones internas que tiene que ver un órgano que las resuelve.
Y luego también pregunto, porque siempre se está hablando del colegio como algo que da garantías o que defiende los intereses o que debería defender los intereses de los colegiados, de los abogados, pero también debería ser una garantía para los usuarios de esos servicios de abogacía. También se puede mirar desde ese lado, porque como usuario, tú contratas un abogado y si tienes un órgano al que recurrir en primera instancia, ¿no?, que te va a defender también o que va a velar porque esos abogados realicen su trabajo pues bien, también es más sencillo.
Hombre, evidentemente, es decir, el colegio lo que tiene que velar es para que al final el bien jurídico a proteger es el ciudadano que acude al abogado. Entonces, si el ciudadano tiene algún problema con el abogado, lo que tiene que haber, como bien señala, es un órgano que resuelva esos problemas y esas discusiones y que al final piense en el ciudadano. Y eso tiene especial relevancia con todo el tema del turno de oficio. Porque una de las... Y eso vuelvo un poco a la pregunta que me hacía antes Carlos Dávila. ¿Por qué es importante la colegiación obligatoria? Porque nosotros tenemos, además, el tema del servicio de justicia gratuita. Y el servicio de justicia gratuita, donde en este momento pues hay pues más de 4.000 abogados en el turno de oficio, que son aquellos que prestan servicio a los ciudadanos que no tienen recursos para poder contratar un abogado de su elección. Y el colegio lo que tiene que velar es, primero, que el servicio que se preste sea el servicio adecuado, tiene que velar para que esos abogados estén muy bien formados, porque, claro, es decir, no podemos olvidarnos que el 80% de los temas que van a la abogacía del turno de oficio son penales. Y, por consiguiente, la gente se está jugando ahí no solo su patrimonio o su escaso patrimonio, sino su libertad.
Yo creo que la colegiación obligatoria lo que asegura es el rigor deontológico, tanto en los abogados como en los médicos, que es lo que más...
Absolutamente. Y en el caso del turno de oficio, también lo que garantiza es que velemos por la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos que no tienen recursos suficientes para contratar un abogado y pagar por él.
Hablando del turno de oficio, no sé qué estrategia va a desarrollar el colegio o qué medidas concretas van a adoptar para que se mejore este turno de oficio. Los abogados siguen denunciando que cobran tarde, mal o nunca, y no sé hasta qué punto está usted dispuesto a llegar para que eso se mejore, no ocurra, y en caso de que ocurra, se tomen las medidas oportunas.
Vamos a ver.
Pues cobran muy poco, trabajan muchas horas, ¿cuándo lo cobran?
Trabajan muchas horas, tienen una dedicación absoluta, tienen que pasar por situaciones complicadas, en comisarías, en los juzgados de guardia. Hay muchas situaciones en donde no se les trata adecuadamente. Yo eso no lo voy a tolerar. O sea, yo no voy a tolerar que a los abogados no se nos trate con el respeto que se nos tiene que tratar. Somos actores fundamentales y tenemos que estar en el mismo plano que los fiscales, que los abogados del Estado. Estamos en el mismo nivel y, por tanto, tenemos que ser respetados. En el año 2012 se produjo, como consecuencia de la crisis, una rebaja de los baremos del turno de oficio que afectó al 20%. Eso se ha recuperado en buena medida, pero no se han recuperado los niveles anteriores. Por tanto, no, los abogados del turno de oficio no están cobrando en este momento las cantidades que en justicia deberían cobrar. La situación se ha mejorado mucho. Yo el otro día hablaba con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y estoy muy satisfecho porque me manifestó que, en fin, que la comunidad estaba dispuesta a analizar este tema de una manera muy seria e intentar mejorar los baremos. Hemos quedado en vernos de una manera pronta.
¿Qué cobra un abogado de oficio?
Pues depende. Depende, pero vamos, es decir, puede cobrar pues a lo mejor 100 euros o 200 euros.
El problema es cuándo.
Y el problema es cuándo. Es decir, y yo estuve en la junta de Antonio Hernández Gil, que fue la anterior a la de Sonia Gumper, y es que se llegaba a pagar un año tarde. Es verdad que teníamos en aquel momento unos interlocutores que luego se ha demostrado pues que parece que no eran los adecuados, como eran los señores Granados y Victoria. Yo creo que la situación ha cambiado de una manera muy, muy radical, pero era una vergüenza. Es decir, y de hecho el colegio demandó a la Comunidad de Madrid pidiéndole intereses de demora por el pago tardío de esas cantidades. Era inadmisible aquello, era inadmisible. Íbamos con un decalaje de un año.
¿Y ahora con cuánto tiempo tarda?
Bueno, pues ahora están en el orden de 2-3 meses. O sea, la situación está mejorando mucho.
Bueno, me parece que sigue habiendo la sensación, hablando del turno de oficio, de que hay abogados de primera y de segunda. Bueno, proviene de despachos tan importantes, de firmas como Garrigues o Baker & McKenzie. Claro, ¿quién puede ir a esas firmas? Parece que al final te toca un abogado de turno de oficio y se tiene la sensación, o hay ciudadanos que tienen la sensación, de que bien no te va a representar. No sé si cree que sigue habiendo esa percepción de abogados de primera y abogados de segunda. El que te puedas pagar te defenderá en condiciones, y el que sea de oficio hará lo que pueda.
Puede existir esa sensación. Lo que pasa es que, por eso decía antes que lo fundamental es que los abogados de oficio reciban una formación continua, y que, por tanto, sean capaces, como lo son muchos de ellos, de prestar un servicio de la misma calidad que pudiera prestar un despacho grande, ¿no? Y es ahí donde el colegio tiene que ser especialmente activo. Es decir, que es fundamental el formarles, el exigirles que presten la máxima calidad, y que por tanto no tengan esa sensación de que hay abogados de primera y abogados de segunda. Todos somos abogados y por tanto, pero es respecto de ese segmento donde, exactamente igual que ocurre con extranjería, donde el colegio tiene que ser especialmente activo para quitar esa sensación, y que el ciudadano que tiene un abogado de oficio piense que está perfectamente bien representado.
Uno de los problemas importantes de acceso a la profesión es el máster obligatorio que tienen que, porque tienen que pasar todos los abogados que una vez licenciados quieran ejercer. Eso supone un coste adicional que mucha gente tiene dificultades para afrontar. ¿Desde el colegio se va a tomar alguna medida para... usted ha dicho en campaña electoral que va a intentar que nadie, por su situación económica, deje de ser abogado. ¿Qué se va a hacer desde el colegio para intentar evitar que esas personas que tienen dificultades para pagar este máster obligatorio, para hacer frente económicamente a él, al final lo puedan hacer y puedan ejercer? ¿Se van a tomar algunas medidas concretas?
Vamos a ver, o sea, el colegio... Vamos a ver, primero, a mí me parece bien que se haya establecido el máster de acceso. No puede ser como sucedía cuando yo empecé este oficio hace 40 años, que pagaba la cuota y el día siguiente me podía sentar a informar en la sala primera del Tribunal Supremo. Eso es un auténtico disparate. Y por tanto, el que haya un máster de acceso me parece importantísimo. Otra cosa es que yo esté de acuerdo en si ese máster de acceso es el adecuado o no es el adecuado. Yo creo que tiene que ser mejorable, y ahí tiene que haber una colaboración importantísima entre el ministerio, entre las universidades y entre el colegio.
¿Está usted a favor del MIR de los abogados?
¿A favor del MIR de los abogados?
¿Como los médicos?
Sí, bueno, más o menos lo mismo, ¿no?
Bueno, de hecho, hay una especie de MIR, porque en el máster de acceso tienen que realizar unas prácticas. Y por tanto...
Pero no es lo mismo los dos médicos, si nos le contáramos.
No. Hombre, es que... Bueno, podría suceder como sucede en Alemania, donde los abogados pueden empezar a ejercer cuando están cerca de la treintena, ¿eh? Sí, sí. Por tanto, es decir... Pero contestando a tu pregunta, el colegio, y lo que he dicho es que nadie puede dejar de ejercer como abogado porque no pueda pagar la cuota. El colegio tiene competencia cuando ya han hecho el máster de acceso, con anterioridad no la tiene. Y por tanto yo no puedo desde el colegio ni ayudar ni participar de ninguna manera en que los abogados puedan o no costearse el máster de acceso. Lo que sí puedo, desde luego, es decir, sí podemos a través del centro de estudios, que en este momento existe un acuerdo con la universidad, el intentar que ese máster de acceso sea lo más barato posible. Y luego, en relación con el tema de las cuotas, lo que yo creo es que hay que establecer un sistema de becas o un sistema de financiación blanda, porque nadie puede dejar de ser abogado porque no pueda pagar la cuota. A mí eso me resulta inadmisible.
Sobre el centro de estudios, durante la campaña se le ha acusado de querer privatizarlo, sobre todo por la vinculación de su candidatura con el ISDE. ¿Cómo rebatiría esta acusación?
Bueno, primero, mi candidatura no está vinculada al ISDE. El ISDE es un instituto absolutamente respetable, muy prestigioso, como puede ser ICADE o como puede ser el Instituto de Empresa, y muchos de estos centros de formación nos han expresado su apoyo, y yo lo he agradecido porque, como nos han expresado su apoyo, pues despachos o colectivos de distinta índole. En absoluto voy a privatizar el centro de estudios. Yo lo que pretendo es que el centro de estudios sea un centro de máxima calidad. Voy a intentar, y eso lo he hablado con muchos despachos importantes, que designen profesores que den clases gratis, que solidaricen su actividad, porque creo que todos tenemos una obligación de ayudar a los más desfavorecidos, y quiero decir que he encontrado en todos estos despachos, incluso en asesorías jurídicas de empresas importantes, un compromiso de hacerlo. Por tanto, no solo no lo voy a privatizar, sino que lo voy a intentar socializar al máximo a los menores costes.
Le estábamos escuchando mientras respondía esa última pregunta de Ferran Boiza en la canción Imagine, que sabemos que es una de sus favoritas.
Así es.
Así que se la dedicamos, y también sabemos que ya va a llegar un pelín tarde a su siguiente cita por culpa nuestra.
Pues es un placer estar aquí. Efectivamente, Imagine es una canción magnífica de John Lennon, y que además a mí me sirve de inspiración, porque quiero imaginarme una abogacía grande, una abogacía respetada, una abogacía digna y una abogacía que juegue en la sociedad civil y en España el papel que tiene que jugar.
Pues conserve bien esas ganas, que falta le van a hacer, que acaba de empezar. A ver si seguimos igual.
Va a tener que repetir su cita con Buenos Días Madrid, porque hay otros asuntos que seguramente merezcan la pena comentar con usted, y de asuntos que afectan sobre todo a los ciudadanos. Uh-huh. Esa idea del el abogado de cabecera tiene mucho interés.
Estaré encantado de venir aquí. Yo creo que los abogados tenemos que comunicar mucho más y
desde
estar
luego
mucho más presentes en la vida.
No le quepa duda.
Pues
no
esta,
le quepa duda. Eso
esta casa
convencidos.
También es la suya. Señor Alonso,
muchísimas
recién
gracias.
Nombrado decano del Colegio de Abogados de Madrid, muchísimas gracias
muchísimas
por su tiempo,
gracias,
por haber estado aquí con nosotros y despejarnos las dudas.
Gracias.